Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos con el arquitecto Alberto Tellería Bartolomé. Alberto realizó sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y formó estudio profesional con su pareja y futuro marido, el arquitecto Vicente Patón, que fue un miembro destacado de la movida madrileña y defensor del patrimonio desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM. La trayectoria profesional de su estudio incluye obra nueva, rehabilitación de viviendas y edificios históricos, y muy especialmente arquitecturas efímeras como diseño de stands y exposiciones temporales. También ha proyectado museos especiales, como el de la Casa Cueva de Tielmes, una población cercana a Madrid, o el de los Caños del Peral, que muestra in situ los hallazgos arqueológicos encontrados durante las obras de reforma de la estación del metro de Ópera. Pueden mencionarse además obras de arte urbano en otras estaciones de metro, como los murales de las estaciones de Aeropuerto, Nuevos Ministerios y Chamartín, o la escultura de un avión en la estación de Colombia. Otra parte fundamental de su carrera la constituye la investigación del patrimonio histórico madrileño, habiendo colaborado en la redacción de los 3 tomos de la Guía Arquitectura de Madrid, editada por el Ayuntamiento con el Colegio de Arquitectos de Madrid, y en los 17 volúmenes editados a lo largo de 20 años de arquitectura y desarrollo urbano, que recoge la historia y el patrimonio arquitectónico de la totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas, cursos y conferencias sobre temas patrimoniales. Desde 2009, es miembro fundador y vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que se ha convertido en la principal plataforma ciudadana en defensa del patrimonio histórico, artístico y medioambiental madrileño en todas sus acepciones, materiales e inmateriales. Muchísimas gracias, Alberto, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Muy bien. Es evidente que teniendo varios frentes por los cuales haber justificado la invitación a esta conversación a Alberto, el sentido principal, el objetivo principal es la relación que tiene él con esta asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. La importancia de una asociación de este tipo es, por una parte, la referencia que constituye para otros interesados en reivindicar la defensa de algún patrimonio, y por otra, representar acciones ciudadanas políticas contemporáneas que señalan nuevos caminos para la participación ciudadana y el desarrollo democrático. En esa perspectiva, Alberto, ¿cómo y por qué se constituyó esta asociación?
Bueno, en Madrid la verdad es que en los años 80 se hizo una labor desde la administración muy importante de catalogación y protección del patrimonio, y pareció que era una batalla ganada. Realmente estábamos casi convencidos de que el patrimonio ya había calado en la sociedad y sobre todo en la administración la necesidad de protegerlo. De hecho, la Constitución española establece que el patrimonio deben protegerlo las administraciones con independencia de su régimen jurídico, es decir, esté declarado protegido o no, y con independencia de su titularidad, sea propiedad pública o privada. Sin embargo, comprobamos hacia el año 2000 que la situación ni mucho menos había cambiado. A medida que surgía un enorme boom económico en España, el patrimonio comenzaba a caer como había caído durante los años 60 y 70. Muchos edificios históricos protegidos comenzaron a ser demolidos. Muchos edificios, las leyes se saltaban, se sustituían, los catálogos no se renovaban o se ampliaban. Comenzamos a ver muchos daños al patrimonio y desde muchos sitios pues comenzaron a surgir pequeñas asociaciones que estaban defendiendo temas locales, temas puntuales. Digamos, en un momento dado descubrieron que varios arquitectos colaborábamos con todas ellas realizando informes y estudios gratuitamente para apoyarlas, y decidieron, pues que ciertos partidos políticos dijeron, bueno, pues vamos a ver, es cuestión de poner a esta gente en contacto. Nos pusimos en contacto sin que los partidos ya tuviesen ningún papel y decidimos crear una asociación que nos acogiese a todos. fue una situación un poco singular porque tuvimos que crear una asociación rara en sus estatutos. Nuestra asociación es una asociación de asociaciones. Admitimos tanto socios individuales como plataformas y socios, que son otras asociaciones. Algunas no están constituidas legalmente, pero al entrar a formar parte de la nuestra, que sí está constituida legalmente y en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, obtienen una vicepresidencia, con lo cual ya pueden dirigirse legalmente a la administración y exigir ser escuchados. Con lo cual hemos creado un instrumento bastante fuerte que ha permitido. Tenemos más de 20 asociaciones ingresadas y más de 20 vicepresidentes, por tanto, pero es un instrumento muy fuerte para dirigirse a la administración, poner pleitos, defender casos, exigir respuestas, y desde entonces, bueno, pues estamos luchando por el patrimonio con resultados bastante, bastante aceptables.
Bueno, es muy ejemplarizador lo que tú nos cuentas y me hace recordar precisamente lo que tenemos aquí en Chile, que es una asociación de zonas y barrios patrimoniales que también, como la de ustedes, reúne alrededor de 36 asociaciones más pequeñas a lo largo de todo el país. Lo cual me parece muy favorable oír que esto esté ocurriendo en otras partes del mundo, porque efectivamente el patrimonio es algo que está en peligro todos los días. Ahora lo estamos viendo a propósito de la guerra que se lleva a cabo en Ucrania. Ahora bien, ¿cómo se logra organizar una institución que tiene esa cantidad de asociaciones y cómo se planifica su actividad? Porque ahí empiezan a jugar intereses sublocales, ¿verdad? De estas asociaciones que pueden ser algunas, como tú has dicho, muy, muy pequeñas, pero para ellos pueden ser prioridad la defensa de sus patrimonios en su ámbito cultural y ciudadano.
Bueno, pues hay que decir que se organiza desde un punto de vista técnico mediante una doble estructura. Tenemos una comisión ejecutiva reducida que permite con unos cuantos miembros que la asociación siga su día a día, porque reunir a 20 vicepresidentes es muy complicado, y luego tenemos, claro, la gran estructura para causas más generales o cuando hay cambios de estatutos o incluso para aprobar la entrada de nuevos miembros, que ya es la estructura general. Ese es el primer sistema. Tenemos una asamblea general todos los años. Lo segundo, mucha generosidad. Lo bueno de nuestra asociación es que ha logrado reunir muchos técnicos, muchos jubilados, técnicos en patrimonio, especialistas, historiadores, gente muy interesada en el patrimonio desde mucho tiempo, muchos de ellos que ya pueden dedicar su tiempo gratuitamente a la asociación. Gracias a esa generosidad podemos permitirnos que cuando una pequeña asociación nos pide un informe, nos pide una ayuda, nos pide una cosa de esas, podemos trabajar en favor de ellos. Ellos nos aportan parte de la documentación, nosotros podemos completarla y dirigirnos a la administración. Les decimos los cauces legales, los métodos, e incluso en algunas ocasiones, si tienen que poner un pleito y no están constituidos jurídicamente para poder hacerlo, somos la asociación general la que pone el pleito en su nombre y podemos seguir adelante en estos casos.
Ahora, ¿qué relación se establece de una asociación de esta envergadura con la ciudadanía, con el residente de un determinado barrio, con el habitante de un territorio? ¿Cómo se vincula?
Ese es un tema realmente complicado. Nosotros nos habría gustado poder dedicar más tiempo a cursos, conferencias, paseos, visitas, que es lo que realmente te vincula con la ciudadanía. No tenemos realmente capacidad para hacerlo, no tenemos tiempo. Además, hemos vivido 2 años de pandemia, lo que también ha complicado mucho las cosas físicas, las reuniones físicas, pero tenemos la gran ventaja hoy día de Internet. Internet está siendo un mecanismo extraordinario. Tenemos la ventaja que tenemos gente muy experta en informática dentro de la asociación y mantenemos una página muy activa en la que continuamente se cuelgan noticias, convocatorias, se cuelgan todos los informes, la documentación, los tratos con la administración. Es una asociación absolutamente transparente. Si planteamos una pregunta, lo colgamos en nuestra web. Si nos recibimos una respuesta, la colgamos en nuestra web. Todos los datos son públicos. Todo el mundo sabe cómo nos ha respondido la administración. Todo el mundo sabe lo que estamos defendiendo y cómo lo estamos defendiendo. Y eso ha supuesto que haya una gran expansión entre la ciudadanía de conocimiento de nuestras actividades. También nos ha dado mucho peso en prensa. La prensa, como puede acceder a nuestra página web, se entera de muchas cosas y entonces también difundimos notas de prensa, y eso hace que la asociación surja entre la ciudadanía. Y un tercer paso es que tenemos mucha relación con otras organizaciones ciudadanas. En Madrid hay una Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid que recoge toda la comunidad. Está la asociación, la parte de la comunidad y la parte de Madrid de Ecologistas en Acción, solo de temas medioambientales, más otra serie de asociaciones que hay por toda la comunidad. Nosotros mantenemos mucha relación con estas asociaciones, les tenemos al tanto de todas nuestras noticias, de nuestras actividades, ellos mismos nos invitan, y en España incluso estamos intentando montar una especie de Federación Nacional de Asociaciones, muy complejo jurídicamente, muy complicado, exigiría mucho tiempo y esfuerzo y por eso no acabamos de lograr arrancarla, pero sí hemos tenido desde un manifiesto que se hizo, el manifiesto de Bobadilla, en el que asociaciones de toda España hablaban de la defensa del patrimonio. Ahora mismo vamos a participar a finales de la próxima semana en Almería, van a haber unas jornadas de patrimonio en la que participamos un montón de asociaciones de toda España.
Ahora, yendo a un ejemplo, un caso práctico, imaginemos vecinos de una determinada localidad, que ya no me refiero al gran monumento que tiene un valor histórico intrínseco, sino que esos vecinos que sienten en peligro a veces las estructuras barriales, las estructuras urbanas de los barrios, por esta agresividad con que actúan las inmobiliarias. ¿Cómo concurren esos vecinos a ustedes o ustedes los detectan? ¿Cómo se establece o cuáles son las posibilidades de que se establezca ese vínculo que aparece para esa comunidad indispensable?
Bueno, realmente nosotros es raro que logremos detectar algo. La comunidad es muy grande y cada uno nos movemos en nuestro ámbito. Son los vecinos los que detectan y normalmente se dirigen a nosotros. Tenemos una página de contacto para que puedan contactar. A veces recibimos vecinos individuales, a veces pequeñas asociaciones locales. Procuramos ponerles en contacto con otras asociaciones si hay en la zona y con nosotros mismos, por supuesto. Entonces, muchas veces cuando nos explican su causa, la asumimos y comenzamos a defenderla. No solo defendemos las causas de las asociaciones, defendemos causas individuales independientes, porque tenemos muchos socios independientes. En este mismo momento hay algunas causas que se están defendiendo desde, digamos, desde la asociación o desde asociaciones cercanas. Por ejemplo, hay un pueblo abandonado, semiabandonado, pero es un pueblo medieval, que es un caso muy singular en la Comunidad de Madrid, porque se despobló en el siglo XIX y no tenemos otros ejemplos semejantes. Pues ese pueblo es Navalquejigo, pues lo están defendiendo desde una asociación de la zona, que es Entorno Escorial, que a su vez está Madrid Ciudad y Patrimonio, y la propia Madrid Ciudad y Patrimonio. Pero hay otros casos, nos han llamado de otro pueblo, pues simplemente un vecino, que hay una serie de pozos, no se le elementos de esos que nunca van a estar catalogados normalmente, repartidos por el territorio. Pues nos hemos ya puesto en contacto con asociaciones de la zona, hemos mandado información sobre esos pozos que están recogidos en las guías estas de arquitectura de la Comunidad de Madrid, y nos hemos puesto en contacto con partidos políticos de ese pueblo para que tengan en contacto esto, y ya se está moviendo la causa para que en las normas subsidiarias se cataloguen esos pozos históricos que están repartidos por su territorio. Es un tema complejo y cada caso requiere sus propios métodos, pero normalmente solemos atender todas las causas que recibimos. Sí,
ya veo. Ahora, la otra parte de esta gestión en la que ustedes se mueven es la administración. ¿Cómo se vincula la asociación y sobre todo un activismo como el que ustedes promueven con la administración y sobre todo con las normas que esa administración regula o controla?
Bueno, realmente ahí es casi lo más complicado. Hemos tenido todos que hacer casi cursos de derecho para entender la normativa y para poder a la administración decirle: esto está puesto en tus propias leyes, este elemento debes protegerlo. Por supuesto, recorrimos continuamente al artículo constitucional porque nos dicen: no está catalogado, eso no importa, la Constitución dice que independientemente de su régimen jurídico, si esto tiene valor artístico, histórico o arquitectónico, es valor patrimonial y tienes que protegerlo. Tenemos tratos realmente muy fluidos, tanto con el Ayuntamiento de Madrid, que es una de las administraciones, la principal de nuestra zona, como con la Comunidad de Madrid, con sus direcciones generales de patrimonio cultural. Ambas administraciones conocemos a los responsables y tenemos tratos con ellos. Nos tienen cierto respeto porque es verdad que no solo les damos mucha información, les damos mucho trabajo, hemos solicitado BICS, pero hemos pasado informes completos que ha usado la administración, usan constantemente nuestros informes como informes de parte, los utilizan, sino que, bueno, tenemos trato también personal ya con muchos de sus miembros porque los conocemos. Conocemos muy bien las normas urbanísticas. Y últimamente ya la administración nos tiene tan en cuenta que, por ejemplo, en Madrid ha surgido un caso bastante singular, y es que al declararse patrimonio mundial parte de la ciudad, lo ha declarado la UNESCO patrimonio mundial, un territorio en torno al Paseo del Prado y el Retiro, se creó para obtener ese título un consejo cívico y social en el que estaban representadas las asociaciones. Nosotros estamos entre las asociaciones que el ayuntamiento llamó para estar representados en ese consejo. Ahora la UNESCO le ha exigido al ayuntamiento que mantenga el consejo y que lo independice. Tiene que ser un órgano independiente de fiscalización, digamos, de la zona, pero que el ayuntamiento solo debe dar soporte técnico y ya no puede tener control sobre el mismo. Nosotros hemos presentado una propuesta de reforma de los estatutos para que sea así. Estamos en ese consejo. Yo mismo acabo de ser nombrado por la asociación, o sea, por el ayuntamiento, pero para el Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, en nombre de mi asociación, para que la asociación esté representada en ese Consejo de Cultura. Es decir, la administración nos tiene que tener en cuenta porque estamos en prensa, porque estamos entre los vecinos y porque le hemos ganado bastantes pleitos.
Se hace ver, por todo lo que nos explica, una enorme actividad que, como hemos de suponer, compromete a muchas personas. Toda esa actividad, todo ese trabajo, ¿es absolutamente voluntario, gratuito? ¿Cómo se mantiene una organización de este tipo?
Pues mira, no solo es voluntario, sino que todos los socios y las acciones pagan su cuota anual. Es decir, nosotros recaudamos dinero casi exclusivamente para poder organizar algunas jornadas que hemos organizado en ocasiones, por alquiler de locales, cosas de ese tipo exclusivamente. Nunca ha cobrado nadie, nunca hemos dado una conferencia pagando al conferenciante, nunca hemos organizado una mesa de debate en la que haya cobrado ninguno de los miembros. Simplemente hemos pagado, pues, el alquiler de equipos o el alquiler de las salas para poder organizarlo. También para los pleitos, ese es el principal costo de nuestra asociación, pagar los pleitos de los abogados que defienden nuestras causas, que nos hacen precios especiales. Son abogados comprometidos con la causa, pero obviamente están consumiendo su tiempo de trabajo. Es un tema que siempre ha generado polémica, porque claro, tenemos arquitectos, historiadores, arqueólogos que dicen: yo he hecho un informe gratuito. Y dice: sí, pero lo has hecho fuera de tu horario de trabajo. El problema es que el abogado tiene que ir al juzgado en horario de trabajo. Él no tiene más remedio que renunciar a otras causas para poder hacer esto. Lógicamente tiene que cobrarlas, y nos hacen precios muy especiales, nos hacen precios muy bajos, que en muchas causas, además, como se ganan, acabamos recuperando las costas y acaban cobrando de la parte contraria, con lo cual recuperamos el dinero. Y luego suponen casi más gastos es los problemas de administración. Ley de protección de datos nos obliga a tener una empresa que controle para asegurarnos de que no cometemos ningún error en un campo especialmente conflictivo, el mantenimiento de la página web, todas estas cosas es casi un gasto, el gasto constante que tenemos. No tenemos sede física, hemos sustituido la sede física por internet. Como nos comunicamos por internet, pues bueno, pues no tenemos sede física. Aspiramos algún día a poder tener una, más que nada para poder guardar los archivos y la biblioteca que vamos formando de temas madrileños, pero mientras no la tengamos, pues estamos repartidos por las casas.
Ahora, la tercera parte de esta gestión y esta actividad que ustedes desarrollan son precisamente lo que podríamos decir, entre comillas, los adversarios, que son esos poderes económicos, inmobiliarios que se mueven a la casa de terrenos para llevar adelante sus negocios. ¿Cómo se relaciona con ese campo de esa actividad?
Realmente nosotros casi hemos esquivado ese campo, es decir, nos enfrentamos a ellos, pero siempre exigiendo a la administración, que es la garante de la protección del patrimonio, la que cumpla su papel. Realmente hemos querido evitar, en alguna ocasión incluso la administración nos ha intentado desviar, hablar directamente con el promotor. No, perdona, el que tienes que proteger el patrimonio eres tú, que eres la administración. Tú tienes que proteger el patrimonio, no nosotros. No vamos a ponernos a hablar con un interlocutor que lo único que nos va a crear es conflictos, nos puede ofrecer dinero, no queremos ese trato. Esquivamos normalmente. Por supuesto, sabemos que eso está así, pero consideramos que todos los casos que defendemos es la administración la que no está cumpliendo su papel. Ha sido una sorpresa encontrarnos cuántas veces la administración, en vez de estar del lado de la ciudadanía, está al lado de los promotores. Eso es lo más sorprendente, que dices: vamos a ver, te estoy diciendo que defiendas tu causa. En Madrid ha habido un caso especialmente sangrante, durante dos monumentos nacionales, dos edificios declarados monumentos nacionales, se han desdeclarado para poder destruirlos, para poder hacer un hotel de lujo. Fue algo tan sorprendente, nunca se había hecho en la historia de España, desdeclarar un monumento nacional, que nos quedamos desconcertados. Dijimos: si la administración puede hacer eso, ¿de qué nos sirve luchar para que se declaren monumentos nacionales los edificios si en el momento en el que están amenazados les puedes quitar esa protección? Yo siempre digo que la administración tiende a poner un guardaespaldas al que lo necesita, pero en cuanto recibe la primera amenaza, se lo retira. Pues es lo mismo. Un edificio lo protege mientras nadie quiere hacer nada con él, y al edificio no le pasa nada. Pero en cuanto un promotor quiere sacarle dinero, quiere destruirlo, la administración corriendo rebaja las protecciones para que pueda hacerlo. Eso no tiene ningún sentido.
Así es. Bueno, por curiosidad, ¿qué pasó con esos dos casos?
Pues mira, la verdad es que el caso de Canalejas terminó fatal. Recurrimos a todos, al Ministerio de Cultura y a todos. Obtuvimos respuestas incluso de la administración, logramos poner una alegación, logramos que se reprotegiese en parte de los edificios, porque se había reducido la protección solo a las fachadas, y logramos esa protección. Pero aún así, todo se destruyó, y lo único que se hizo fue poner unas multas, poner unos castigos, pero el patrimonio se perdió. Uno de los grandes problemas que tenemos es que también cuando nos dirigimos a la Fiscalía de Patrimonio y Medio Ambiente que existe en España para proteger el patrimonio, nos dice: es que nosotros no podemos actuar hasta que han entrado las máquinas a destruir. Y dices, es que, claro, es muy raro, dices, es que nosotros no queremos buscar culpables, queremos salvar el patrimonio. A mí no me interesa que vaya gente a la cárcel por destruir el patrimonio. Lo que me interesa es que no se destruya ese patrimonio. ¿De qué me sirve que yo pueda ir a ti al día siguiente para decir te han derribado? Si ya lo han derribado. Si yo lo que quería era salvar eso, no que ese señor vaya a la cárcel. Por supuesto, los castigos pueden ser ejemplarizantes para que la gente se tiente el paño, pero realmente es tarde para defender el patrimonio esa actitud. Y sin embargo es una actitud que, claro, sucede en realidad con muchos delitos. Hasta que se comete el delito, la administración no puede actuar. Pero es que una vez que se ha cometido el delito, en el caso del patrimonio es irreparable. Uno de los grandes problemas que tenemos es que otros delitos se pueden reparar, pero el patrimonio nunca. O sea, tú podrás hacer una imitación, pero no podrás reconstruir el edificio. El edificio original se ha perdido para siempre. Los materiales, las técnicas constructivas, los defectos mismos que tuviese se han perdido. Y esto lo podemos analizar. Yo siempre digo, es que un Velázquez, cuando analizas el pigmento, descubres cómo lo hacía él. Pero si tenemos una copia, veremos que es pintura acrílica o es óleo moderno. No vamos a tener el pigmento, con ni el lienzo, ni nada de Velázquez. Y eso es importante en el patrimonio. La autenticidad es muy importante y es irreversible cuando se destruye.
Bueno, esto que tú nos has relatado, esta desafectación de patrimonios que ya están declarados, pareciera ser un fenómeno que se repite, porque me recuerda casos que han habido aquí en Chile. Ahora, en el caso de Madrid y de España, ¿cuáles son los recursos? O sea, efectivamente, entonces, ahí hay una debilidad, una vulnerabilidad de la legislación que permite a la administración provocar esas desafectaciones. ¿Cómo es posible?
Mira, realmente es la administración nunca debería hacerlo. De hecho, han quitado algunas leyes que se lo impedían hacer. Se han cambiado leyes para poder hacerlo. Aún así, hemos recurrido a tribunales que han venido a decir que la administración no puede ser arbitraria. Que si tiene unos informes y esos informes están suficientemente estudiados y son lo suficientemente correctos, no puede obviarlos. No es una decisión que pueda tomar libremente. Entonces, en algún caso hemos tenido, por ejemplo, un caso, el Teatro Albéniz, en el que se negaron a proteger el edificio. La administración se quería destruir, transformar en hotel. Se ha logrado al final una protección porque los jueces dijeron que, de acuerdo, el edificio no estaba protegido, pero el hecho cultural, lo que había sucedido en ese teatro a lo largo de la historia era tan importante que no solo debía conservarse el teatro, sino que debía conservarse con su uso de teatro. Y no han podido tirarlo. Es uno de los casos en los que hemos logrado una defensa importante. Y ya hemos tenido algunos otros casos en la arbitrariedad. El problema es que hasta que crea jurisprudencia, hasta que logras que los jueces lo asuman de modo general, pasa un tiempo. Del mismo modo que el artículo constitucional nunca lo aplican. Te dicen, es que no está catalogado. Vamos a ver, es que la Constitución dice que independientemente de su régimen jurídico, cuando catalogas un bien, no le das el valor al bien. Lo reconoces, que ese bien tiene un valor. Si un bien un día es monumento nacional y el día anterior no lo era, no es porque ese día haya ganado un valor, es porque ese bien te has dado cuenta de que tenía un valor, pero el día anterior a ser monumento nacional ya lo tenía ese mismo valor. Entonces nosotros siempre decimos, la administración solo reconoce, no otorga protección a los bienes, no otorga valor a los bienes, los reconoce y por eso les otorga protección, pero el valor es previo. Y eso es un tema que defendemos también los tribunales y a veces tenemos jueces que lo admiten.
Otro frente de esta actividad que realiza la asociación en la que tú participas, es probable que la pregunta que te haga no tenga relación con los propósitos inmediatos, directos de la asociación, pero quisiera tu punto de vista. ¿Cómo se logra, tanto en Madrid y en España en general, la educación de la ciudadanía con respecto al patrimonio? Es cierto que países como España, como tantos otros en Europa, es tan evidente la existencia del patrimonio porque hay mucho. Y por eso se han dado el lujo también de destruir mucho, porque así todo sigue existiendo mucho. Pero quiero decir con eso que es tan evidente la existencia de ese patrimonio que pareciera que por sí solo nos está educando al recorrer las calles. Pero ¿hay algún procedimiento que se conozca, que exista, que tú nos puedas señalar, que le da como una base de formación desde la niñez al ciudadano sobre el valor que existe en el patrimonio y la necesidad de su protección?
Pues realmente fuera del sistema educativo no hay nada arreglado. Lo que es cierto es que el amor al patrimonio normalmente te lo transmite tu propia familia o la ciudadanía. Cuando la ciudadanía está orgullosa o considera que algunos elementos son patrimoniales, pues lo transmite a sus herederos. ¿Qué ocurre? La administración no ha escuchado hasta ahora realmente a la ciudadanía en buena medida. Una de las novedades que está habiendo ahora en Madrid, por ejemplo, es que se está renovando el catálogo de elementos protegidos de la Comunidad de Madrid y ha surgido un catálogo complementario movido por un partido político que ha creado de modo independiente, una página en la que los vecinos puedan decir, pues consideramos que esto tiene valor. Porque el patrimonio es un tema muy delicado, es un tema que se amplía. Hasta ahora el patrimonio era histórico-artístico. Al final se transformaba en catedrales, iglesias y palacios. Pero realmente no es eso lo único que valera. Hemos ido metiendo el patrimonio industrial, hemos metido molinos, lavaderos y elementos de este tipo. Pero es que te puedes encontrar las cosas más humildes que son patrimoniales. Como yo digo muchas veces, digo, una simple fuente de beber en la calle puede no tener ningún valor el que lo vea físicamente, pero si de repente los vecinos te dicen, hasta el año 50 no había agua en este barrio y esta fuente era la que teníamos que ir todos y durante 50 años nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron que venir a coger el agua, la fuente pasa a formar parte de la memoria histórica y tiene un enorme valor. Ese patrimonio no ha sido reconocido. Una de las cosas que queremos nosotros es que se comience a escuchar a la ciudadanía, porque además internet de nuevo está generando que hay montones de páginas, montones de personas interesadas en el patrimonio que cuelgan de barrios. Yo he trabajado siempre como experto, he trabajado en archivos, he trabajado en documentación, por la documentación fehaciente que encuentras en la prensa, no sé cuántos. Muchas veces no hemos tenido datos de edificios concretos y de repente me encuentro una página web de unos señores que cuelgan la foto de la boda de sus abuelos y vemos por primera vez una iglesia desaparecida por dentro y decimos, pero si hay fotos y la gente está colgando por la iglesia diciendo, pues mira, esta era la iglesia de mi pueblo en tal año. Y de repente dices, ahí va, una foto de antes de que se destruyese en la guerra los retablos. Por fin tenemos una foto, que no hay archivos, no hay documentación. Eso está siendo extraordinario. O sea, la propia ciudadanía, la que está alimentando páginas web y la que está generando muchos movimientos locales de información del patrimonio. Si logramos que la administración los escuche, si logramos que se asuma que el patrimonio es un tema cambiante, que cada vez somos sensibles a temas que antes no era, el patrimonio inmaterial ha surgido y no lo teníamos en cuenta, van surgiendo nuevos patrimonios, pues ese mismo patrimonio tiene que el ayuntamiento hacerlo. El catálogo, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid lo hacen arquitectos, y cuando trabajas en ese catálogo simplemente vas viendo los edificios, vas viendo fichas, estudias, pero no sabes realmente lo que pasó en esos edificios. Y de repente dices, bueno, un edificio muy humilde puede haber tenido una historia muy importante y ser una pieza relevante del patrimonio en Madrid. Y el arquitecto que lo vea no lo va a detectar. Tenemos que escuchar a los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que van a decir. Casi me atrevería que es la ciudadanía la que tiene que educar a la administración y no la administración a la ciudadanía.
Estamos conversando con el arquitecto Alberto Tellería, que es miembro fundador de la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos con Pensar Habitar. Estamos con el arquitecto Alberto Tellería Bartolomé, arquitecto y miembro fundador de la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Llevamos una conversación, me parece, muy animada y muy ágil. Y eso le comentaba off the record a Alberto. Y tenemos todavía que cumplir mitad del programa. A ver si mis preguntas que he preparado me alcanza para ese medio programa, porque eres muy, muy ágil, como digo, Alberto. Mira, una pregunta que me surge a propósito de esta asociación, que es algo que se ha conversado aquí en Chile con respecto a ellas, es que de algún modo estas asociaciones, que en el caso de Chile son bastante ciudadanas, que a diferencia de la que tú me has explicado, los profesionales, los técnicos, se han incorporado cuando ya el ciudadano ha puesto en movimiento una acción y se han organizado. Y en ese sentido yo noto una diferencia, que es mucho más popular la organización de zonas y barrios patrimoniales en Chile, porque nace del propio residente, del propio habitante de los barrios. Pero en ese sentido va esta pregunta, porque en Chile, por esta característica que te señalo, a mi parecer, ha adquirido como la fisonomía de un nuevo tipo de política. En este mundo que estamos viviendo, en que las ideologías han decaído, en alguna medida arrastrando a los respectivos partidos políticos, que han caído, al menos en nuestro país, en el descrédito, es realmente valioso que haya una fuerza que nace del propio ciudadano con algo que puede ser mínimo dentro del gran mundo de la política, pero no obstante está logrando grandes conquistas, sobre todo en defensa del espacio y de la vida que han tenido por décadas en algunos barrios. ¿Tú ves algo así en el caso de esta asociación como un nuevo tipo de política en el mundo contemporáneo?
Pues mira, te puedo decir que sí. En Madrid realmente sí están surgiendo muchas asociaciones vecinales, muchas asociaciones que están defendiendo causas de estas así parciales de su barrio y que se extienden a otros temas. Es un tema que resulta complicado porque nosotros siempre intentamos escapar de la política, sobre todo de los partidos políticos. No queremos que se nos identifique con ningún partido político. Nosotros estamos para defender el patrimonio y el patrimonio está por encima de cualquier ideología. Por supuesto, los miembros de la asociación tenemos cada uno nuestra ideología, pero es el patrimonio que nos une y lo que queremos defender. Pero sí es cierto que a veces incluso nos cuesta con estas asociaciones ciudadanas distinguir lo que supone el la defensa solo del patrimonio de otro tipo de causas, porque estas asociaciones en muchas ocasiones pues te encuentras con que llevan primero una defensa patrimonial y luego acaban siendo temas más ciudadanos, más de vida urbana, por ejemplo. Y a veces cuesta. Hay un momento en el que dices, me estoy implicando en una causa que no es patrimonial. Tengo que frenar porque me voy llevando por la corriente de que está surgiendo esta vida ciudadana y me estoy dejando llevar en causas que no son las propias de la asociación. Y eso, en efecto, tienes que tener siempre cuidado porque hay miembros de la asociación que pueden decirte, lo que estás hablando ya no es patrimonio, es otro tema. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta y lo que sí hacemos es, si alguno de nos unimos a una causa de estas, pues te oyes personalmente, pero no te unes como miembro de la asociación. Pero realmente sí, creo que está surgiendo un nuevo concepto hasta cierto punto, un punto más en la democracia, una democracia más nacida desde la base. La democracia casi nos la dieron desde lo alto los partidos políticos, la mayoría de la población pues no estaba implicada en esos temas, surgieron unos grupos de gente muy interesada, crearon unos partidos y digamos que nos dijeron, yo hago la política y te la transmito. Y ahora está surgiendo quizá que la gente comienza a pensar que puesto que ellos tienen el voto y son el poder de decisión, que es algo que tenemos que recordar a la administración, son nuestros administradores, están a nuestro servicio y les pagamos su sueldo, no ellos a nosotros. Entonces, cuando no hacen bien su trabajo, somos nosotros quienes debemos exigir que lo hagan bien. Y eso yo creo que es una nueva base democrática la que está surgiendo, interesante, por lo que me dices, porque veo que es a nivel mundial. En Madrid está surgiendo, pero veo que también surge en Chile. O sea, que debe estar surgiendo ese sentimiento de ciudadanía, yo diría que es un sentimiento de ciudadanía, se está extendiendo. Ya veremos en qué termina.
Ahora, un aspecto que pareciera que fuera un corolario de este fenómeno es que, puesto que estas agrupaciones movilizan una cantidad variada pero importante de ciudadanos, se transforma en algo apetitoso para los partidos políticos y para los políticos en general, porque detrás de esos ciudadanos hay una cantidad de votos. Y como esta cosa se mueve aparentemente por una relación de oferta-demanda de votos, hay un riesgo y una, diría yo, contra el cual hay que estar advertido para defenderse de esas tentaciones que en algún minuto pueden llegar a ser recíprocas. ¿Cómo lo ves tú? Y si han enfrentado situaciones de ese tipo, ¿cómo las han evitado?
Nosotros, desde luego, tenemos mucho cuidado de no identificarnos con ningún partido, de no entrar en causas. Hay causas delicadas en las que en España, por ejemplo, hay una memoria del franquismo que genera muchos, muchos problemas, pero que nosotros, bueno, ahí hemos cogido nuestro partido, lo que consideramos más correcto desde el punto de vista patrimonial. Y bueno, por supuesto, habrá quien no le gusta lo que hacemos, pero eso como en todo. Procuramos evitar eso. Hay que admitir que, en efecto, asociaciones ciudadanas tienen que buscar la complicidad de los partidos políticos, porque los partidos políticos hoy por hoy son los que manejan los votos, los que están representados. Si algún día logramos que no solo haya partidos políticos en las instituciones, si logramos que las asambleas pueda haber grupos ciudadanos que no se identifiquen con política, o si logramos por lo menos que esas asambleas o esas instituciones, esas administraciones públicas creen cauces para que la ciudadanía pueda expresarse de un modo, digamos, no solo consultivo o informativo, sino con cierto poder de presión. Si tú no tienes capacidad para imponer una norma, te pueden escuchar o no. Tiene que ser, digamos, que si en un momento dado se admita, oiga, pues tantas asociaciones ciudadanas o se han obtenido tantos votos o se han obtenido tantas firmas defendiendo tal causa, pues el ayuntamiento tiene que asumirlo o la administración correspondiente tiene que asumirlo. Ese es lo que tendríamos que hacer para que ese cauce pueda funcionar sin que lo fagociten de nuevo los partidos políticos. Los partidos políticos tienden a intentar absorber todas las causas que piensan que les absorben y eso acaba dañando las causas y a los propios partidos. O sea, al final acaba resultando que son solo captadores de votos, con lo cual ya no defienden ninguna ideología y las causas acaban identificadas con lo que no eran, con la política.
Es muy cierto lo que señala. Ahora, volviendo a la trayectoria que tiene la asociación en la que tú participas, ¿cuáles han sido, a tu parecer, las acciones más destacadas que han tenido a lo largo de este tiempo? No sé si estoy equivocado, pero ¿se fundan ustedes en el año 1989?
No, somos bastante posteriores. Nosotros nos fundamos, estamos en la defensa del patrimonio, estamos desde siempre, por decirlo de algún modo. Porque hemos estado desde, por ejemplo, Vicente Patón, que fue nuestro primer presidente, pues era el miembro que más tiempo estuvo en el Consejo de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Madrid. Había una comisión de patrimonio y él fue el miembro. El Colegio de Arquitectos también está politizado, entran y salen, cada 4 años hay elecciones y entraban a veces, pues digamos, unas corrientes u otras políticas, pero él siempre se presentaba y su prestigio en este campo era tan grande que siempre era elegido. Nunca nadie se atrevió a decir, vamos a votarle que no porque era un escándalo si lo hubiesen hecho. Entonces, ya desde entonces hay defensa del patrimonio, pero no, nosotros somos solo desde el año 2009, estamos constituidos como asociación. Estamos en defensas sueltas mucho antes y estamos, ya te digo, en causas independientes. Muchas de las asociaciones, por ejemplo, ahora el Palacio de Boadilla, uno de los grandes éxitos de la asociación, pues va a cumplir 20 años la asociación. Una asociación que logró que un palacio del siglo XVIII, nada menos que un hermano del rey Carlos III, hecho por el mejor arquitecto español del siglo XVIII, por Ventura Rodríguez, pues que se iba a transformar en cualquier cosa. Es que no paraba. Y era encima de propiedad del Ayuntamiento de Boadilla. Pues lo único que quería era que algún particular hiciese una academia de caballería o hiciese un estudio de cine o hiciese no sé qué. Se ha logrado salvar como lo que debe ser un palacio restaurado por el Ayuntamiento y para la ciudadanía. Esa es una de las causas que hemos tenido más exitosas. El Betty High, el frontón más antiguo del mundo, probablemente la instalación deportiva profesional más antigua del mundo. Es un edificio de deporte de 1893 que tuvo una vida muy corta y quedó abandonado. Y se ha conservado en el centro mismo de Madrid, un edificio monumental, pieza, vamos, que la UNESCO lo habría declarado Patrimonio Mundial si lo hubiese postulado el Ayuntamiento, porque lo han dicho los propios delegados de la UNESCO, que lo veían como una pieza extraordinaria a ese respecto. Pues este edificio estuvo abandonado hasta que un vecino de la zona, que fue ahora miembro de la Asociación Madrid Tiene Patrimonio, pasó por allí y creó una plataforma de defensa. Coincidió que habló con el guardia, dejó entrar, era de Bilbao, amante de la pelota vasca, vio un frontón gigante y dice, pero esto existe aquí. Comenzó a tirar, se encontró con que el Colegio de Arquitectos llevaba años defendiendo el frontón, se reunió con nosotros, se creó la plataforma, porque ya estamos con el Colegio de Arquitectos, y esa plataforma pues ha logrado que el Ayuntamiento al final tuviese que expropiarlo, haya iniciado ya las labores de consolidación y estamos pendientes de su restauración definitiva. Son muchas causas las que tenemos de ese tipo. La quinta de Torre Arias, una quinta también propiedad del Ayuntamiento, que tenía unas condiciones muy curiosas de que hasta que muriesen los dueños podrían vivir en ella. Pero cuando muriesen, pasaban al Ayuntamiento. Es una finca del siglo XVI con un palacio reformado desde entonces absolutamente magnífica. Bueno, pues el Ayuntamiento, incumpliendo lo que estaba previsto, decide dárselo a una universidad privada y hace unos planes de destrucción prácticamente lo que hay allí para que la universidad pueda hacer sus instalaciones. Pusimos pleito, pues con un informe se logró que los jueces dijesen, perdonen, el informe del Ayuntamiento es una birria y el que presentan las asociaciones es extraordinario. Obviamente ustedes han decidido esto de modo arbitrario y por lo tanto queda anulado el plan del Ayuntamiento y hagan un plan en serio. Se ha logrado salvar y ya vuelve a ser un edificio público que se está rehabilitando por el Ayuntamiento para un uso público. Tenemos bastantes causas de ese tipo que son importantes. Lo sorprendente es que nos hemos tenido que pegar tantas veces con la administración. Cuando creamos la asociación realmente creíamos que íbamos a tener muchos problemas con particulares que querían hacer obras y la administración estuviese indecisa. Lo que nos hemos encontrado es que la administración rara vez se pone del lado de la ciudadanía, casi siempre se pone del lado de esos intereses particulares. Como decirte, hombre, el edificio es que no tiene tanto valor, hombre, es que a lo mejor hay que cuestionarlo, hombre, es que a lo mejor no es el edificio original. Comienza a poner unas pegas a veces rarísimas, o sea, hasta negar que el edificio es de un autor cuando en vida el autor se publicó con su firma en todas las revistas de arquitectura y de repente te dicen, sí, pero en realidad no es como lo de la... Pero bueno, ¿qué me está usted contando? Si él nunca negó la autoría, será suya el edificio. Pues nos encontramos casos realmente disparatados con una administración siempre pendiente de atender al particular que quiere hacer una obra destructiva para el patrimonio en vez de a su defensa.
Oye, eso pasa en todas partes. Otro punto que me parece importante que comente, porque es algo que se viene viviendo también en Chile. En Chile tenemos una ley de defensa del patrimonio que ya es muy antigua y se viene intentando modificar estos últimos 5 o 6 años y aún no logra resolverse, en parte porque muchas organizaciones ciudadanas del tipo de las que estamos hablando se han opuesto a la ley tal como está, porque creen que no logra abarcar todos los puntos necesarios para que quede resguardado en la mejor forma el patrimonio por lo menos otros 25 años. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es el estado de actualización que tiene la norma y qué medidas o qué acciones impulsan ustedes para que esa actualización o ese perfeccionamiento se vaya produciendo?
Bueno, pues te diré, en el caso de Madrid, por ejemplo, tenemos dos normas. La del Estado, una norma antigua que estamos pendientes de que salga la nueva norma, pero todavía no ha salido y no hemos podido alegar. Por supuesto, las normas tienen un periodo de alegaciones de la ciudadanía, que es cuando veremos qué es lo que está haciendo el Estado. Realmente se hace para ampliar, para meter el patrimonio industrial, para meter el patrimonio inmaterial, para cosas que no se tenían en cuenta cuando se hizo la norma, que me parece que es del año 89 y es una norma antigua. Y luego tenemos otra norma, que es la de la Comunidad de Madrid. Esa norma se renovó en el año 2013, con unos objetivos tan negativos para el patrimonio que la tuvimos que llevar al Tribunal Constitucional. Entonces la asociación hizo una serie de informes, legalmente no teníamos capacidad una asociación para dirigirnos al Tribunal Constitucional, tuvimos que buscar apoyos políticos en el Congreso y el Senado, y al final logramos que un grupo de senadores lo presentasen ante el Tribunal Constitucional, y de modo excepcional el Tribunal en menos de un año dictaminó anulando buena parte de la norma porque era desprotectora. Una norma que lo que buscaba era desproteger en vez de proteger, que lo que hacía era rebajar los niveles de la norma estatal para tener que proteger menos el patrimonio. El Tribunal Constitucional dijo, la estatal es la básica, las autonomías en España tienen concedida potestad para mejorar la protección, nunca para reducirla. Teníamos cosas tan singulares como que, por ejemplo, la norma actual dice que los bienes, no sé cómo dice, los más representativos o algo así, serán declarados bien de interés cultural. Y esta decía excepcionales. Y claro, nosotros siempre decíamos, vamos a ver, excepcional no es lo mismo que... Sí, es lo mismo. No es lo mismo. Excepcional es copito de nieve que era un gorila blanco. Eso es excepcional. Representativos son todos los gorilas. Todos los gorilas del mundo tienen que estar protegidos porque son gorilas y quedan muy pocos. Pero si me dice usted el excepcional, vamos a un caso contrario. Pues esa norma la tuvieron que anular. Estamos desde el 2013 con una norma que está en parte anulada. En todos esos artículos tiene que dirigirse a la norma anterior o a la norma estatal, esperando todavía que se redacte la nueva norma. Pero como la Comunidad de Madrid, su único objetivo es hacer una norma que desproteja, no sabe cómo sacarla adelante. Y todas las legislaturas avanzan una norma que nunca sale adelante porque saben que se van a encontrar en posición de todos y que se van a encontrar con problemas de cara a los tribunales. Esa es la situación que tenemos en España. Realmente unas administraciones que lo único que hablan del patrimonio es como interés turístico y como objetivo económico. Para ellos el patrimonio no tiene que palparse por la cultura, ni por la memoria, ni por la ciudadanía. El único objetivo del patrimonio es atraer turistas y generar ingresos. Porque ahora ya todo en la ciudad y todo se mira solamente en función de los ingresos. Entonces, yo siempre digo, hay cosas, por ejemplo, los parques nacionales, digo, deberíamos tener la palabra reserva, es mejor. Reserva indica que está reservado, porque es un sitio tan valioso naturalmente que los ciudadanos no debemos tener derecho a ir, ni siquiera nosotros, para que la naturaleza pueda seguir su curso y vivir, solo especialistas. Hay un caso muy claro en España, las cuevas de Altamira no tienen acceso al público, es lógico. Yo he visto esas cuevas de niño un montón de veces, entonces era muy fácil, pagabas la entrada y entrabas. ¿Qué me enteré yo si no logré ver la mitad de las pinturas? Me decían, ahí está la cierva, y yo no veía la cierva nunca. ¿Qué he logrado sin echar mi aliento y estropear unas pinturas prehistóricas únicas en el mundo? Cuando un especialista va a sacar 100.000 veces más información que yo, prefiero no verlas, prefiero tener que aguantarme con una réplica y saber que el especialista tiene esa joya para estudiar que estropearlo yo por el simple placer de hacerme un selfie, porque últimamente además es que es hacerse un selfie. Ayer estuve precisamente delante del emblema por excelencia de Madrid, la Puerta de Alcalá, todos eran turistas haciendo selfies, y yo decía, pero ninguno mira la puerta, miran lo guapos que están y se toman la foto, pero vamos, si lo único que quieren es decir que han estado, tan indignos de confianza son que sus amigos no creen que han estado si se lo dicen y no les envían una foto. No lo entiendo. Pues eso se ha transformado, y por ejemplo, el patrimonio mundial, uno de los problemas que tenemos es que es una zona ya muy tensionada, llena de museos, con muchísimo turismo en Madrid, y el ayuntamiento parece que quiere favorecer más turismo, cuando uno de los problemas que tiene ese patrimonio es que tiene una presión excesiva turística, una presión excesiva de visitantes, turistas y ciudadanos, pero que dices, esto es un tema delicado de cara al futuro del patrimonio. Realmente estamos viendo que cuando la administración asume a fondo la protección de un patrimonio es porque piensa que le va a sacar un partido turístico, un partido que muchas veces es en detrimento del propio patrimonio. Acaba siendo un patrimonio fagocitado por masas de población que no saben muy bien lo que hacen ahí. Selfies, ellos mismos con algo al fondo para decir estoy aquí. No sé, tienen que constatar que existen, pero eso en principio uno lo sabe de sí mismo. Yo no lo acabo de entender.
Alberto, Agradezco el humor con que cuentas cosas que son muchas veces dramáticas, ¿eh? Pero me parece que tal vez sin ese humor sería difícil de llevarla. Bueno, otra cuestión que me parece importante, sobre todo tu punto de vista para un país como el nuestro. Como casi la mayoría de los países latinoamericanos, somos países jóvenes, repúblicas jóvenes. Y esto ha hecho que la mayoría del patrimonio que se está forjando es un patrimonio que tiene muy pocos años. En algún sentido, sobre todo me refiero a Chile. Yo sé que hay otros países como México, Ecuador, Perú, que tienen un patrimonio más abundante de la época de la colonia, etcétera. Pero no es el caso de Chile. El caso de Chile es más modesto y por lo tanto ha crecido mucho más el capital patrimonial de obras que podríamos decir son contemporáneas, son modernas. Y por ser tan cercanas a la época que estamos viviendo, las vemos todavía con menos interés, con menos atención y con menos cuidado del valor que puedan tener. Según tu experiencia, ¿qué es lo recomendable para enfrentar la protección y la atención a ese patrimonio?
Bueno, ahí lo primero que tenemos que tener es una renovación de los catálogos periódica. En Madrid ha surgido exactamente el mismo problema. El catálogo del Ayuntamiento de Madrid, del plan del 97, en realidad venía de años anteriores. Y claro, por supuesto, cuando se hizo en los años 80, muchos elementos de los años 60-70 eran tan modernos que no se incluyeron. Ahora esos edificios que ya son históricos, que están en historias de la arquitectura de España, de la arquitectura de Madrid, de la arquitectura europea, esos edificios hemos visto que comienzan a estar amenazados. En aquel momento no tenían amenazas, eran muy nuevos, nadie los iba a derribar. Pero en este momento ya se consideran dignos de renovación o ocupan lugares que son valiosos. Ha surgido varios escándalos en Madrid. Aquí se perdió un edificio famoso al que ya apodaban la Pagoda de Fisac, un edificio extraordinario, y se demolió en un escándalo en prensa ridículo en el que todos los días saliendo diciendo al alcalde pararemos la demolición y cada día la prensa publicaba el edificio con una planta menos hasta que desapareció. Y entonces el alcalde dijo, lo reconstruiremos. Por supuesto no se ha reconstruido y además tampoco tendría mucho sentido. Tuvimos otro escándalo con la Casa Guzmán. De repente sale un edificio recogido en las guías estas que te hablo de la Comunidad de Madrid, donde no está. Entonces ahora, por ejemplo, el catálogo de la Comunidad de Madrid, el catálogo del Ayuntamiento de Madrid se está renovando precisamente con el objetivo en buena medida de meter esa arquitectura contemporánea, de meter esa arquitectura del siglo XX, se plantea meter 400 edificios del siglo XX para comenzar a proteger ese patrimonio. Creo que eso es fundamental en Chile, en efecto. No sois una república joven, sois una república tan joven como la española. Si nos damos cuenta, en realidad, todos somos súbditos de alguien o de alguien hasta el siglo XIX, donde comenzaron a surgir. Nosotros realmente nacemos de la Constitución de 1802, de la Pepa, casi al mismo tiempo que vosotros, porque hasta entonces éramos súbditos, solo entonces somos ciudadanos. Digamos que la democracia, la constitución de países, donde no eres un rey que tiene reinos, sino que son ciudadanos los que constituyen, no son las bases del poder, eso es tan joven en Chile como en España. Y el patrimonio, pues por supuesto, siempre hay un patrimonio arqueológico antiquísimo, tanto en Chile como aquí. Es cierto que las cantidades son mayores y menores y que vosotros tenéis un patrimonio del siglo XX muy importante. Eso tienen que ser en buena medida los organismos profesionales, porque ahí es mucho más difícil arrastrar a la ciudadanía. No hay una educación sobre la sensibilidad hacia la arquitectura contemporánea, que la gente la aprecie igual que la histórica. La histórica es mucho más evidente, hay labras, hay decoraciones, hay pinturas, hay estatuas. La contemporánea muchas veces incluso es abstracta, es lo bien organizada que está una planta con respecto a su uso, es lo bien resuelta que está la estructura con respecto a esa organización, que claro, es más difícil para la gente de entender. Ese respecto es muy importante, el papel de las organizaciones profesionales o de los expertos en este tema para intentar explicar a la ciudadanía cuál es el valor de esos edificios. Muchas veces es muy importante también utilizar, curiosamente, en edificios tan modernos, un material histórico, porque estos edificios, como ha habido menos respeto, muchas veces están tan reformados en nuestra época, pequeñas chapuzas, pero las chapuzas los van degradando y lo ves en esta actual y dices, ¿y esto qué valor tiene? Y tienes que ir a una foto de cuando se construyó para decir, mira lo bonito que era, antes de que cerrasen los balcones, antes de que le colgasen los aparatos de aire acondicionado, antes de que le hiciesen todas estas machacas, mira qué edificio tan bonito era. Tenemos que recuperar ese estado, pero eso es muy importante. Es quizá el tema más complicado lograr que la ciudadanía. Ahora en Madrid mismo tenemos un caso importante, la fábrica Clesa, un edificio industrial, por lo tanto muy duro, de un arquitecto muy prestigioso, Alejandro Lasota, muy sencillo, un edificio que se basa en la sobriedad, es un edificio minimalista por completo, que hemos logrado, primero que el ayuntamiento lo proteja, incluso que se haga cargo de él, ha tenido que llegar a un trasvase con la propiedad para transmitir la edificabilidad a otra zona y poder salvar el edificio, pero que ahora está pendiente de un concurso que ha salido y el concurso es que lo transforman en el vestíbulo de un hotel de lujo. Y dices, es que no tiene nada que ver con lo que era. No podemos transformar un edificio que se basaba en el minimalismo y en una arquitectura industrial despojada y en mostrar los materiales crudos y en mostrar la estructura en crudo, revestirlo para que parezca que estás entrando en un hotel internacional. Entonces no hemos salvado el edificio, no hemos salvado su espíritu, hemos salvado la estructura, los materiales, pero si lo transformamos en algo irreconocible, no hemos salvado el edificio. Y esa es una de las luchas que tenemos ahora, porque en efecto es una arquitectura difícil de entender incluso para el ayuntamiento, que no ha sido capaz de ver otras iniciativas que hay en la propia ciudad de Madrid o en el extranjero para salvar un edificio en su esencia. Es muy complicada la defensa de la arquitectura del siglo XX, por eso, porque quizá no tiene la afección del público como la tiene la arquitectura de épocas anteriores.
Hay un punto que has tocado tangencialmente en esta última explicación que me gustaría que también hicieras una reflexión respecto de ella, que es la relación que tiene, porque se solía entender hace ya décadas el concepto de patrimonio vinculado simplemente a lo antiguo y que eso antiguo o tenía valores artísticos extraordinarios o habían adquirido un valor simbólico por algún acontecimiento histórico vinculado a la obra. Pero ha ido despertándose, y repito, desde hace algún tiempo, no es algo de ahora, la relación que tiene el patrimonio con la identidad. Me gustaría, si puedes referirte a este punto, y con eso ya estaríamos cerrando nuestro programa, Alberto.
Pues bueno, realmente tiene mucho que ver con la identidad, porque en realidad nuestra identidad no es más que nuestro pasado. Nosotros somos memoria. O sea, cuando tú dices quién soy yo, ¿qué haces? Recordar tu vida, rememorar tu vida. Muchas veces esa vida está ligada a un patrimonio, está ligado a un escenario, y ese escenario es el patrimonio que forma parte de tu vida. La ciudadanía está descubriendo que ese sitio en el que vivió, que es su memoria, que está ligado a su identidad, pues es el patrimonio que tiene que proteger. Y realmente es que patrimonio, hablemos de esos palacios monumentales, hablemos de lo que sea, siempre es memoria. ¿Qué hemos querido preservar sino lo que hicieron nuestros antepasados? Aquello que consideramos que era valioso, que era importante para nuestros antepasados. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo, hay un problema con el patrimonio. La humanidad ha sido un 99% súbditos, un 1% dominantes. El patrimonio es un 99% lo que nos han dejado las clases dominantes y un 1% lo que han dejado los súbditos. Es muy curioso ver cuando te encuentras en un museo, dices, ¿cómo vestía la gente en el siglo XVIII? Encontrarás trajes de corte, trajes lujosísimos. Dices, ¿cómo vestían los campesinos? No, de los campesinos no se ha conservado nada. Porque primero, los campesinos tenían una ropa pobre que usaban hasta la saciedad, hasta que casi se desintegraba. Pero si alguna no se hubiese desintegrado, nadie en el futuro la habría protegido porque dirían, esto es un trapo, y lo tiraban. Nos ha pasado con los muebles. Cuando vemos un museo decimos, muebles del siglo XVIII, pero ¿qué muebles vemos? Muebles fastuosos. ¿La gente en el siglo XVIII tenía esos muebles? No, los tenía un marqués, un conde, un rey, un príncipe, un burgués muy enriquecido. No los tenía la población. ¿Y qué era la mayor parte de la población? Pues pobres. Y los pobres no han dejado patrimonio. En este momento creo que la identidad de los pueblos, la identidad de la ciudadanía, comienza a tener que recordar ese patrimonio. Es lo que decía antes de la pequeña fuente de Beber, esa fuente que no tiene ningún valor arquitectónico, no tiene ningún valor artístico, pero está ligado a la memoria de que ahí la gente iba a ver. Pues eso hay que comenzar a incluirlo porque es nuestra memoria, es nuestro pasado lo que recordamos. Y yo creo que en este momento lo que sí está pasando es que hay una expansión de la democracia. Los ciudadanos comienzan a darse cuenta de que ellos son los que pesan, ellos son los que votan y que son la mayoría. Y que entonces esa mayoría debe establecer muchos de sus valores. Y por supuesto, no es mermar para nada. Yo soy especialista en ese patrimonio, digamos, de los ricos y poderosos. Es maravilloso, en efecto, y es fantástico, pero tenemos que lograr ampliar el escenario, tenemos que lograr ampliar, tenemos incluso que cambiar cómo hemos visto la historia. Cuando nos dicen la historia, yo he estudiado historia de España, no era historia de España, era historia de los reyes de España. Te contaban lo que hacía un rey, lo que hacía el siguiente rey, y los ciudadanos, eso no aparecían. Cuando hicimos, por ejemplo, ese trabajo que te digo, el catálogo enorme en 17 volúmenes de la Comunidad de Madrid, tuvimos que entrar historia pueblo a pueblo. Y yo descubrí cómo estaba organizada España en otra época y dije, a mí no me enseñaron nada de esto. Yo no sabía que la organización no era el Estado, sino los municipios. Que los municipios sean responsables de su propia sanidad, que los municipios sean responsables de sus propios médicos. Probablemente en Chile, durante la colonia, sería un sistema similar. El municipio pagaba a un médico para que atendiese gratis a todos los pobres y los ricos pagaban una iguala para que el médico les atendiese. Era un sistema basado en el municipio. Eso no nos lo han enseñado. Siempre nos hablan de los próceres o nos hablan de los gobernantes o nos hablaban, pues sea un presidente republicano o sea un rey. Y eso es la historia del país. los ciudadanos tenemos que comenzar a decir, queremos oír nuestra historia, queremos también saber nuestra historia. Esa nos interesa, por supuesto. Tuvo una importancia tan enorme porque dirigió todo el resto de la otra historia, que es muy importante conocerla y es importante saberla. Pero contándoslo todo, contándonos la parte de la ciudadanía. En ese sentido es identidad y memoria el patrimonio. Es justo lo que es.
Muy bien, Alberto. Ha sido una estupenda conversación. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y tu excelente disposición para estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.